La Nevera, el podcast de los hermanos Cazorla.
Hola a todos, hola a todas, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a La Nevera Podcast. Hoy, después de varias semanitas de soledad,
tampoco han sido tantas.
No, creo que ha sido más, ¿eh?
Yo creo que ha sido.
Es que piensa que hemos tirado de recámara.
Ya, eso también es verdad.
Entonces, pues bueno.
Hoy hemos engañado a alguien.
Eso es.
Para que venga.
Efectivamente. Bueno, ¿quieres introducirle tú, como amigo?
Venga. Exacto, ya que viene en calidad de mi amigo. Pues nada, él es Mario. Estoy encantada de que esté aquí. Y nada, pues le hemos elegido, aparte de porque se lo merece, porque es un fiel oyente, no como otros de mis amigos, que sé que lo vais a estar escuchando solo porque viene Mario. Desde aquí os mando todo mi desacuerdo a que nunca me lo escuchéis.
Yo creo que sé quién es, ¿eh? ¿A quién se refiere?
Me refiero a varios, esto es grupal, o sea.
Mario pertenece a ese 0,0001% de varones heterosexuales que nos escuchan.
Y válidos.
Sí, sí, no, totalmente.
Si no conozco a muchos heteros que me caigan bien.
Literal. No.
Entonces, bueno, le hemos elegido, aparte de porque se lo merece muchísimo, porque es una persona con mucho mundo, muchas historias y...
Y una madre loca.
Y una madre loca, efectivamente.
Aquí
eso es
todo
algo
tiene cabida.
Que también compartimos. O sea, un besito, ¿no? Pero bueno, así que nada.
Bueno, en primer lugar vamos a... O sea, se supone que el tema del que vamos a hablar, se supone, porque luego aquí fluimos
luego,
y
sí,
nos callamos.
Sí.
Es sobre su viaje a China, en el que fueron su familia y él a China porque su hermana es adoptada de China.
Eso es, eso es. Mi hermana cuando...
Pobrecito,
tenía...
ya hemos estado ese tiempo que lo hemos dejado ahora.
No pasa nada.
Ahora, introdúcete, cuenta todo lo que
bueno,
quieras contar.
Pues, ya me habéis presentado, o sea, simplemente soy burgalés, eso es... mi familia viene de Burgos. Y mi hermana es burgalesa también. Cuando tenía 12 meses o así, pues la... Bueno, un poco menos. La trajeron a España, fueron mis padres, que además es una espera larga, creo que son 2 años de espera y un
¿solo?
Montón, un
o sea,
montón
bueno,
y un montón de dinero. Eso también muchas veces lo pienso y digo, joder, si fuese más barato y o sea, que no.
Sobre todo
no, es caro adoptar a un hijo, pero coño,
todos
hay
los
gente que no tiene,
ellos,
no tiene esas posibilidades.
Yo.
Entonces, pues nada, adoptamos a mi hermana, que se llama Sara, de apellido Ruizán, que en chino es mariposa.
¡Ay, qué guay!
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí. De hecho, es su segundo nombre, Sara Ruizán.
Oye, es súper guay, queda súper chulo.
¿Y sois solo dos hermanos?
Está mi hermana y luego está mi hermano mayor.
Vale.
Me acabo de enterar de que tienes un hermano mayor.
Está en Madrid, claro.
¡No lo sabía! ¡Que somos amigos de mierda!
Sí, 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 sí.
Y, o sea, ¿solo ella es adoptada?
Sí, solo ella, solo ella. O sea, mis padres querían una niña, entonces como ya habían tenido a mi hermano y a mí, pues dijeron... Les molaba el tema y todo eso.
O sea, al adoptar puedes elegir el género. Bueno, el género, perdón, el sexo.
Creo que sí. Vamos, no lo sé. Si quieres llamamos a mi madre ahora mismo, pero...
No,
creo que sí.
Porque tengo
que
entendido
sí.
que no. Tenía
¿no?
entendido
ah,
yo.
Pues,
no lo sé, es
pues
que igual no. depende.
Es que
¿no?
también piensa que
a
adoptaron
ver,
hace muchos años.
Claro, piensa que en China antes solo se adoptaban a niñas.
Claro.
Entonces...
Ya, es verdad.
Claro, igual no se podía elegir, pero era,
lo
era
que
claro
había.
Que te tocaba.
Ya, no, es que por lo que tengo entendido, porque yo algún día pretendo adoptar también... A un
sí,
niño,
también te
a una
hemos
niña.
Invitado porque tiene mucho interés en el tema.
Mira.
Sí, sí, justo. Entonces, por lo que tengo entendido cómo funciona ahora, que también imagino que habrá cambiado la legislación y todo el rollo, ahora no hay que pagar nada, en plan, es gratis, absolutamente.
Mira.
Lo que pasa es que sí que es más largo el tiempo de espera, pero que puedes hacer como adopción nacional o adopción internacional. En la nacional sí que es como que se supone que está todo mucho más regulado a nivel de derechos de los niños.
Es que nacional es súper complicado, ¿eh?
Pero tardas más, tardas una media de 5 años, al parecer. Y sí que internacional es más rápido, pero claro, puede haber más trapicheos y que en otros países a los niños pues se les hace un poco de...
Es que hay trapicheos, ¿eh? Porque yo he escuchado alguna historia de nuestro padre que tiene un compañero que tiene adoptada a una chica de origen indio y que también cuenta unas películas de que se
tuvo
trajeron...
que ir al orfanato.
Sí, de que se trajeron a esa niña rollo emborrachando al dueño del orfanato para que le firmara un papel, o sea, rollo de ese palo.
Sí,
o
sí,
sea...
literal.
No sé si habéis visto un documental hace tiempo de China, de todas las adopciones y bueno, pues es muy duro cómo las trataban en los orfanatos. Y mi hermana tiene cicatrices en los tobillos.
¿Qué
cojones? ¿Pero tu hermana con cuántos años vino? ¿Con un año?
Menos de un año, 6 meses o así.
Ay, Dios.
Madre mía.
Pobrecita.
O sea,
menos de un año y ya le hicieron cosas para que tenga cicatrices 20 años más tarde.
Bueno, al final las ataban o en el orfanato tenía unas condiciones poco higiénicas o a saber, pero sí.
Qué fuerte.
Fíjate, o sea, con esas condiciones de mierda en la que tienen a los niños muchas veces y que te lo pongan tan difícil para adoptar,
total.
¿Sabes?
Pero porque tú eres al final un blanco europeo que viene a cumplir tu capricho, ¿sabes?
Bueno, tío, a darle una oportunidad a esa
sí,
chica.
Pero que adoptar no es un derecho, ser padre no es un derecho
ya. Lo sé.
Contemplado, en plan, no tiene derecho a ser padre, hay forma la familia.
No, ya, ya es una opción.
Exacto, qué fuerte. Y una de mis preguntas es, ¿cómo es? O sea, entiendo que no hubo ninguna distinción, pero el hecho de que hayan en la misma familia hijos biológicos e hijos no biológicos.
Pues...
O sea, a lo mejor no a nivel vosotros, pero ¿cómo pudo sentirse ella a lo mejor?
O sea, bueno, ella al principio entiendo que, claro, al final es bebé y no
es consciente.
Yo me acuerdo que cuando la trajeron y la llevaron a mi casa, yo me escondí debajo de mi cama porque estaba acojonado. O sea, en plan, tú piensas que yo tenía 4 años o 3 y decía, me van a traer una persona a mi casa y dicen que ahora a partir de ahora es mi hermana.
Claro.
Entonces... O sea, para un niño se lo tienes que explicar muy bien. Y claro, a mí me costó un tiempo el ser consciente y el decir, vamos a ver, no pasa nada, es mi hermana. Mi hermana y yo en el fondo la quería mucho.
Ya.
Pero siempre había mucho rifirrafe entre ella y yo y mucho celo, mucho... Bueno,
a ver, pero también de... porque es lo normal de los 4 años.
No, sí, total. O sea, a cualquier familia le pasa, porque además total. Yo con mis alumnos del cole lo veo, que tienen hermanos más pequeños, que al final tú cuando eres el rey de la casa porque eres el pequeño y viene alguien y te destrona, eso a todos los niños les supone un conflicto.
Sí,
pero quería saber si como el hecho de que fuera adoptada tenía un plus, porque siempre en todas las entrevistas que se hacen cosas sobre adopción, como que se enfoca mucho en la perspectiva de... o los padres o la propia persona que ha sido adoptada, pero no tanto en el resto de familia que tiene que encajar una nueva persona.
Pues es raro. ¿Me explico? Es raro y es difícil entender para un niño.
Ya.
O sea, al final, pues bueno, en ese niño de ahí, pues que le pongan a una persona ahí, pues no lo acaba de entender.
Ya. Pero bueno, está bien porque hay que adoptar, no hay que hacer gestación subrogada, no hay que comprar niños, no somos Ana Obregón, hay que respetar los derechos de las mujeres, no hacer abuso de poder. Entonces, muy bien.
Así en un momento, todo está
recaída. Sí, sí. No, hombre,
no, pero sí.
Es mi podcast, haré yo la primera que me de los cojones.
Vale, entonces, si yo te pregunto, entonces, con toda esta situación y tal, ¿cómo surgió el decir, vamos todos a China a ver de dónde vienes y tus orígenes? O sea, ¿de quién surgió la idea? O sea, ¿cómo se gesta?
No, y has dicho, ver sus orígenes, y luego voy a contar una historia que es realmente ver sus orígenes. O sea, que es que... O sea, hay una historia que es súper fuerte, pero... mi padre, durante toda la vida, pues le preguntaba a mi hermana, oye, ¿te apetece ir algún momento a China y ver tus orígenes? Y mi hermana decía que sí. Entonces ya cuando éramos mayores los tres, pues lo propuso. Además fue unas navidades, que no pasamos las navidades fuera.
¡Qué guay!
Y también es un poco raro el pasar las navidades fuera, nunca lo había hecho. Y surgió y fuimos para adelante.
Eres ya mayor de los tres, entiendo, ¿no?
Sí, o sea, esto fue 2019. Que una anécdota.
Prepandemia, hostia,
o sea,
puta,
en
China.
La pandemia ya estaba en China. Yo fui en diciembre de 2019.
Hostia, pues sí, es sí. A riesgo total.
Hostia, ya ves.
O sea, a cualquiera que se lo cuento dice que lo he traído yo.
Ya, totalmente. Puto Mario.
El paciente cero, aquí está.
Total. Mira, eso. O sea, surgió por mi padre.
Qué guay. Ya, es que a mí, o sea, como futuro padre adoptivo, me pasa justo eso, que no sé cómo funciona ahora o cómo funcionaría entonces la distancia. O sea, porque por lo que tengo entendido, cuando adoptas a un niño es como que se bloquea absolutamente cualquier contacto con su origen, como para que no haya problemas emocionales y no sé qué tal. Y a mí me parece que justo
no
todo lo contrario.
No es así,
O sea, no lo sé. Hablo desde la ignorancia,
es
por
que,
favor.
Es que, a ver, hablo desde un poquito más de conocimiento que él, porque... Hace poco hice un trabajo sobre esto, porque bueno, ya os he contado alguna vez que soy residente de matrona y tal. Entonces, claro, cuando hay una mujer que quiere... No me pongas la cara, coño.
No te pongas la cara por ti, lo pongo por los obreros que meten ruido.
Ah, vale. Vale, es verdad, si hay ruido lo sentimos, están haciendo obras. Bueno, el caso, que nos han explicado cómo se realiza, porque claro, a mí se me puede dar el caso de que venga una madre que quiera dar en adopción a su hijo en el momento del parto y todo el rollo. Entonces, como que nos hemos informado un poco. Entonces, a nivel internacional no sé muy bien cómo va, pero sé que a nivel nacional no se le puede privar al niño el derecho a conocer a su familia, ¿eh?
Claro, eso es lo que más me aterraba a mí, porque yo, si algún día mi hijo o mi hija o mi hija quiere conocer su origen, realmente... Quiero poder acompañarle en ese proceso. En plan, igual que, por ejemplo, tu padre salió del... Vamos a ir a China, si te apetece, a verlo. A mí me pasa igual, en plan...
Suele ser a través
de intermediarios. Porque soy tu familia, pero no por ello quiero cohibir poder conocer tus orígenes.
Claro, o sea, biológica. En principio también es una cosa como que se habla con la madre que da en adopción al bebé. sabe si ella va a querer en algún momento saber algo o no, y todo se suele realizar a través de terceros. O sea, no se pone en contacto directamente a los padres adoptivos con la madre biológica. Entiendo. Suele ser a través de un intermediario que es el que un poco...
De todos modos, tampoco me parece bien, y lo siento, que lo decida la madre que tiene a ese niño a nivel biológico, porque tú al final estás anteponiendo el derecho de esa madre gestante a el derecho del niño de poder conocer de dónde viene, ¿sabes?
Es que esto es un conflicto ético que daría para una misa entera.
Ya, sí.
O sea, ese caso puede ocurrir más en países de Europa y tal, donde la ética es un poco está más responsable. Hay que tener en cuenta que en China a mi hermana no fue la madre a un orfanato. A mi hermana la dejaron en una cesta en la puerta de una casa. Entonces,
es que me da una pena.
Claro, entonces ahí... Y eso era lo recurrente en China.
Ya.
Pero porque en China hay un montón de orfanatos, claro, ¿no?
Ahora menos, pero antes era una broma.
Pero porque tiene una niña, antes, era como una desgracia, ¿no?
Y antes había una ley de que solo puedes tener un hijo.
¿Ya no existe varón la ley?
Ya no existe.
Puf, menos mal.
¿Varón o un hijo?
Un hijo
de a nivel de tener...
Un hijo varón.
Vale.
Madre mía, es que qué fuerte esto, por ley.
Sí, sí, sí.
Es muy fuerte. Bueno, entonces, retomando tu historia y tu motivo de invitación al podcast... joder, las obras, me están llamando cada amargura.
Ya, la verdad.
Vale, decidís ir a China, compré vuestros boletos, os plantáis allí y... ¿Qué hacéis en plan para contactar con sus orígenes?
Vale, o sea, nosotros llegamos a China y sí que es verdad que pasamos unos días en unas ciudades, o sea, fuimos a Pekín lo primero y bueno, estuvimos en cuatro ciudades y sí que es verdad que cada ciudad es como totalmente diferente, un país diferente, ¿no? O sea, cultura, personas, comida, todo. Entonces, estuvimos en Pekín, luego fuimos a Nanchang y luego fuimos al pueblo donde mi hermana, ¿vale? Vale. O sea, que sabíamos, o sea, se llama Gawan, y fuimos allí a posta. O sea,
vale, pero sabíamos. ¿Tus padres tuvieron que ir a recogerla allí, ya en su día?
O sea, no al pueblo, sino al orfanato.
Vale.
Entonces nosotros teníamos la ficha de mi hermana que sabíamos que era de allí.
Vale, vale, vale.
Entonces, vale. Nosotros ya a través de una agencia, una asociación de allí, pues avisamos de que íbamos a ir.
Uh-huh.
Y fuimos al orfanato, y me acuerdo la primera imagen, un cartel arriba, que era bienvenido a casa a Sara Ruizán. O sea, que la habían hecho a postas. O sea,
ay, qué bonito.
Que la estaban esperando.
Eso es.
Ay, qué lindo. Yo creo que si viera eso lloraría. En plan de mi hijo.
Bueno, mi madre se pasó, creo que ese día entero llorando, ¿eh? O sea,
yo soy tu madre.
Y habéis escuchado poco, ¿eh? Pues bueno, estuvimos allí, tuvimos una reunión con la gente del orfanato y tenían, ellos guardan todo, las fichas y todo de los bebés. Y me acuerdo que nos sacaron un sobre rojo que dejaron encima de mi hermana en la cesta.
Ay.
Que había con un billete que habían dejado sus padres, ¿vale? Para la familia que la estaba recogiendo. Y el DNI del padre que llevó a mi hermana al orfanato. No del padre.
¿Que dejó su DNI ahí?
Claro, porque tú al final vas al orfanato y dejas el DNI. O sea, el DNI o lo que sea, una identificación.
Ah, vale. Me estaba imaginando tarjeta física.
No.
Y digo,
no,
pero sé que... Vale,
o sea, vale, era una fotocopia.
Sí, sí. Vale, entiendo.
Entonces, vimos ahí en la fotocopia que de dónde era mi hermana.
Uh-huh.
Y, claro, miró mi padre a mi hermana y dijo, ¿quieres ir? Y dijo, hermana, sí. Entonces...
En vez de ser como un escape room, ¿no?
Claro, literal.
Y vais a flipar, ¿eh? Y llegamos al pueblo... Y sí que es verdad que tengo que decir que en China, o sea, ver a alguien europeo impacta.
Ya.
A un chino le impacta.
Sí.
Y si vas a un pueblo pequeño, te tienen hasta miedo, ¿vale? O sea, nosotros íbamos por la calle, no del pueblo, pero íbamos por la calle de una ciudad pequeña, nos paraban a hacer fotos, nos abrazaban... O sea, nos miraban como famosos, o sea, era
sí,
o sea, y luego tengo unas historias también, o sea, que va en referencia a esto. Y fuimos al pueblo y no había ni un alma en el pueblo. Y de repente encontramos a un tío y salió corriendo. Y dijimos, bueno, pues no podemos hablar con él. Seguimos y nos encontramos a un tío que sí que quería hablar con nosotros. Y
¿cómo hablabais?
Bueno, llevamos una traductora.
Ah, vale.
Y sí lo voy a explicar ahora. Y la traductora pues habló con el chico este, con el señor, y le enseñó el DNI. Oye, ¿conoces a este tío? Y dijo, sí, pero ha fallecido. Entonces dijimos, vaya. Y dijo, pero su mujer está viva.
O sea, la madre...
Creo que va a llorar. O sea, a mí me está empezando mucho esta
historia. La madre del... O sea, la mujer del tío que lleva a mi hermana al orfanato. ¿Vale?
Que entonces, no sabemos si es la madre o no, claro.
No, no, no.
En
no,
ese
no,
punto de la historia.
No, no, bueno, ahora no lo sabe, pero no, no, no era, no, no era la madre. Vale. No era la madre. Entonces fuimos a la casa y claro, era una casa, pues como si están empezando a hacer una obra de una casa. Sin ventanas, sin puertas, todo lleno de cemento. Me acuerdo que había sillas de las que juegan los bebés, de estas sí, pequeñitas, y no había nadie. Y entró la traductora diciendo, hay alguien, tal, no sé qué, y no había nadie. Entonces se fue más para allá y estaban en la granja. Vale. Y de repente, pues está con ellos la traductora, vienen pues como 8 tíos y tías. Uh-huh. Vienen, se nos quedan así mirando, bueno, vinieron corriendo, porque claro, ya la traductora les había informado de tal.
De lo que había, sí.
Y claro, se quedaron así, impactadísimos. La mujer, me acuerdo, tengo vídeo, luego os enseño, de una señora mayor, que fue donde mi hermana, la empezó a tocar y dijo, eres tú, bueno, en chino, que luego nos lo dijo la traductora, eres tú. Y bueno, pues ahí empezó a llorar, pero como una magdalena. Y claro, a mí lo que me impactó es que, claro, hablando con ellos, que aquí la historia de hablar es...
Vamos,
claro,
a acabar este episodio, mi hermana y yo llorando.
La historia de hablar es... Claro, la mujer mayor hablaba chino tradicional.
Claro.
La mujer mayor se tenía que hablar con su nieto, que hablaba el chino moderno. El nieto con la traductora. La traductora con nosotros. Y nosotros con mis padres. Pues claro, la traductora con nosotros en inglés.
Ah, joder. ¿Vale? Escúchame, el teléfono
cacharrao. Entonces, ¿qué no? ¿Mi teléfono cacharrao?
¿Qué pasa? O sea... Que, claro, la mujer hablaba igual 5 minutos seguidos. Y a mi madre le llegaban 2 frases. Y se ponía nerviosísima. En plan, pero ya estaba hablando 5 minutos y me llegaban solo 2 mensajes.
Ya.
Y claro, me acuerdo que lo primero que preguntó, las 2 primeras cosas que preguntó es si ha ido a la universidad y si ha tenido una familia que le quiere.
Ay. O sea... No, es que voy a llorar.
Bueno, claro, que mis padres estaban, vamos, llorando. Y sí que es verdad que... ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo.
No te preocupes. Y tu hermana entiende que tendría preguntas.
Claro, es que hay que ver que mi hermana es muy fría. Entonces, vale, a mi hermana la veías y no lloraba, pero yo la veía, que la conozco, que estaba impactada.
Hombre,
entonces,
a mí es que me impactaría muchísimo.
Se quedaba como paradita, tal, pues sí, sonreía, pero o sea, yo por dentro sabía, está hecho polvo.
Ya.
Está hecho polvo. Ah, y lo que iba a decir es que me impresionó porque ellos se acordaban de que habían adoptado a mi hermana como si fuese el día de ayer, ¿sabes? O sea, yo tenía en la mente que eso pasaba muy recurrentemente, pero es que se acordaban de que la cesta era de bambú, que en el pueblo de al lado se trabaja el bambú, que tienen una teoría de que estos pueden ser sus padres, que si la cesta tenía no sé qué.
A ver, entiendo, o sea, que realmente ellos, o sea, yo entiendo que en muchos de los casos, por consecuencia este, no es una adopción a nivel... Venga, quiero dar esta niña, no, voluntariamente.
Es que esta niña la dejaron en una cesta en la casa.
No, sí, pero me refiero a que esta gente igual no quería dejar a la niña, pero no tenía otra opción, ¿sabes?
Ya.
En plan, si realmente queremos que esta niña pueda tener algo en la vida, hay que dar una opción.
Claro, eso los padres y la familia esta nos lo dijo, de que no había tenido a mi hermana porque ya tenía 7 hijos.
Claro, pues la había quedado. Claro.
O sea, fue impactante, la verdad.
Qué fuerte. ¿Y cómo es, o sea, cómo es, fue para tu hermana conocer a sus hermanos y así?
Bueno, hermanos no eran, claro, hermanos.
No eran hermanos, pero bueno, o sea...
Claro, o sea, ella con su familia como tal no contactó.
No.
O sea, la señora mayor no era su abuela.
Era
no,
donde la era, habían dejado.
Claro, claro.
Vale.
Y estuvo,
vale,
unos, vale, días, vale, en esa casa hasta que le llevaron al orfanato.
Vale, o sea, vale. O sea, tu hermana fue primero a la casa de la gente que hemos, con la que estamos hablando... Y esa familia, de esa gente, la dio en el orfanato.
Sí.
Vale, entonces no había manera de contactar con la familia, no, no hubo manera, ¿no?
Por eso estaban haciendo como teorías, cabanas, de que podía, sí, ser el pueblo, vale, de helado, vale, del bambú, de no sé qué.
Qué heavy. Sí,
es heavy.
Madre mía, qué momento más impactante, sí, para, sí, todos, sí, en realidad.
Sí, o sea, yo salí tocado, ¿eh?
Yo ya que sea mi hijo o quiere algún día afrontar esto... Yo voy a tener que prepararme con terapia. En plan, de ir a terapia primero para decir, vale, lo que voy a afrontar va a ser esto.
Sí, sí, es fuerte.
¿Y tu hermana mantiene contacto con esta gente?
Pues allí hablamos con el nieto de que tenía correo electrónico no tenía nada más y que se iba a poner en contacto con mi padre, pero luego nunca, nunca sucedió.
Jo, es que claro, China también tiene tela, ¿eh? Claro, o sea que allí tienen una situación política bastante muy intensa, complicada, hay muchas cosas prohibidas. Sí, sí. Hostia puta. Y quitando toda esta situación tan impactante, digamos, ya para entrar un poco más en anécdotas y tal, ¿qué es como lo que más te impactó de China en sí? Porque al final yo no me imagino en China, en plan, qué contraste. O sea, ¿qué es de las cosas como que más recuerdas que dices esto que fue?
Yo la gente. La gente es lo que más te impacta. O sea, es gente súper cercana, súper cariñosa. O sea, y tiene unas costumbres que es totalmente diferente aquí. Entonces, yeah, aquí te sorprenden, pero es que allí es como normal, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, una de las historias que tengo es que fuimos al centro comercial y, claro, todo el mundo nos miraba. Todo el mundo. Y les
No se me ocurre algo que yo pudiera ver en un centro comercial como para que piense todo el mundo lo va a mirar.
Ya, pues ¿sabes? Es que imagínate.
Porque desde la perspectiva de europeo globalizado, que estamos acostumbrados a verlo todo.
Y como que nosotros vemos a chinos y a japoneses cada día. Y negros y
tal, o sea, todo tipo. ¿Sabes? O sea, perdón.
No. Pues fíjate lo impactante que fue para ellos que una tienda de pendientes, bueno, de joyería, nos llamó para hacer y lo hicimos allí, un vídeo promocional con mi hermana con los pendientes. ¿Qué para fue subirlo a las redes sociales y todo.
Influencer, sí, así sí, por sí, la cara.
¿Eh? Literal, tú dices, que en España se paga, ¿eh? Sí,
tal cual.
Y claro, a todos los sitios donde van te dan agua caliente, un vasito con agua caliente y te lo tienes que tomar. O sea, agua caliente y tu trocito de jengibre.
Y te tienes que tomar porque es una falta de respeto, entiendo.
Claro.
Joder, ahí no, la valiste de jengibre, ¿no? El jengibre pica.
Y otra historia graciosa de esto. Que claro, yo pensaba, claro, yo iba a un sitio y me daban un vaso de agua caliente y yo me lo tomaba. No, por respeto.
¿Y
claro,
estaba muy malo?
No.
Agua caliente.
Pues bueno, cuando vas a un restaurante, lo primero que te ponían era mesa redonda, ¿no? Y tiene como para girar los platos y tal.
Típico restaurante chino, divertidísimo. Sí, total.
Y te ponen un cuenco de agua caliente en medio. ¿No? Entonces,
y tú se bebes el vaso.
Claro, yo cogía el vaso y por no faltar el respeto, cogía y ¿qué pasa?
Es que me estoy viendo venir el plot twist.
Me enteré a los 4 o 5 restaurantes que era agua para limpiar los platos.
Pobrecito mío.
Y yo,
ay, no sabía como a jabón, ¿no?
Sí, sabía como un poco raro, pero claro, yo digo, pues será el agua de aquí, yo qué sé.
Pues,
sí. Sí, sí, sí. O sea, y claro, ya porque nos lo dijo una en plan, oye, que no hagas esto. La tercera, pero.
Los cinco,
No nos lo dijo la camarera, sí, nos lo dijo la tercera traductora. O sea, que la primera y la segunda se estarían mofando por dentro.
¡Hijas de puta!
O sea,
hijas de puta. Eso es de malo.
Total.
Es como si viene aquí un guiri y le ves comerse las pipas a mordiscos y no le dices nada. O sea.
Total.
Bueno, y así de contraste cultural y eso, en plan, otra cosa que digas, pues eso dije, LOL.
Contraste cultural.
La comida también.
Bueno, la comida. Primero la comida. A mí me encanta la comida china.
A mí también, por eso tengo curiosidad.
Y yo dije, voy a disfrutar aquí. O sea, voy a estar 8 días comiendo comida china. ¿Qué pasa? Que al quinto, Navidad, yo rogando a mis padres ir a un internacional, en plan, oye, vamos a un foster o a algo, porque es que no puedo con la comida china. Porque
¿sí?
Tiene un montón de especias. Un montón. O sea,
lo que viene aquí en Europa es...
No es ni nada comparado con lo que hay allí. O sea, te deja el estómago y claro, en hotel, desayunar arroz, huevos fritos, bacon... Claro, comí arroz, que luego pasaba lo que pasaba, que no...
Que ni ibas al baño ni al baño.
Exactamente. O sea, era
arroz, mucha aceite que tomara.
Desayunar, comida y cena, arroz. O sea, qué en todos lados.
Madre mía.
Y luego lo que más me impactó, aparte de la gente, pero del choque cultural, es la limpieza que tienen en todos los lados.
Sí,
o sea,
pero de que no son limpios.
No ves ni un cigarrillo, ni un chicle, no ves nada en el suelo. Nada.
Hostia, pues tenía todo... Contrario de percepción, ¿eh? En mi cabeza, pues, de que los chinos eran guarros.
Sobre todo en Pekín, ¿eh? O sea, en Pekín, al final, al ser todo religioso y tener tanto monumento, estaba todo súper limpísimo. Y si tiras algo, bueno, o sea, te viene un guardia y te dice que lo recojas.
Sí, ay, sí, qué sí, miedo, sí. Es que yo creo que iría muy tensa.
No sé vivir en China, yo no sé, como la gente que yo veo en el metro de Madrid que no se ubica y no se mueve al metro, que ha perdido, yo voy a ser ese en China.
Literal, qué agobio, va a venir un policía, sí, sí, y deténeme, es que no sé.
Sí, pero qué fuerte como los estereotipos y los prejuicios que hay, ¿no? En plan, en la sociedad, porque yo tenía entendido, pues eso, que los chinos eran sucios, porque es lo que la gente me ha dicho, pero luego, tío, no es así.
Claro, se llama racismo.
Ya, es por eso, es contra lo que estoy hablando, en plan, pues eso, que no hay que ser racistas, cabrones. Ya, qué fuerte.
Literal.
Y luego también lo que les impacta ver algo diferente. O sea, ellos que están acostumbrados siempre a no salirse de la raya.
Claro, es que es un poco lo que decía mi hermana, que yo creo que por la situación política que tienen de ser como todo tan encorsetado, una vida tan limitada.
Hombre, voy a tirar un piti al suelo y va a venir un policía a cogerme, claro, del sí, cuello. Hombre,
a ver, te quiero decir que un poco.
Hombre, ya, pero me agobio, ¿sabes?
No, yo me alegro de que le corten el cuello a la persona que tiene un piti al suelo. No hay que fumar. Y menos tirar en la vía pública. O sea, estoy de acuerdo. Hay que ser más chino.
De hecho, o sea. Bueno, no, Gemma lo sabe más, yo voy con pantalones que están un poco arremangados y se ven, sí, los tobillos. Y yo iba a China con mis pantalones arremangados.
Claro.
Los chinos flipaban. Eran, ¿por? ¿Por qué hay unos tobillos ahí? ¿Por qué enseñan los tobillos con menos 2 grados que hacía? A ver, a mí me da igual con el frío que haga, pero, o sea, ellos flipaban. O sea, venían donde mí y decían, wow, ¿te puedo hacer una foto tal?
Tobillos.
Y yo, pues, bueno, una foto, pues, ya ni fotopie, ya foto tobillo. Sí, vamos, sí, con todo.
Sí, sí. O sea,
qué heavy.
Igual tienes unos tobillos sexy si no lo sabes.
Puede ser.
Y está esa foto
rolando por OnlyFans en China.
Sus tobillos están en OnlyFans en China. En plan, exhibicionismo de tobillos.
Pues mira, hablando de redes chinas, vengo con la historia. Historia.
La historia por excelencia.
La historia por excelencia.
Ojo, yo esta me la sé un poco, sí, pero es que es increíble. Yo no.
Es muy buena. Bueno, un día fuimos a cenar a un restaurante, todos, y, o sea, los 5 y la traductora, ¿no? Y fuimos allí y había, pues...
Tengo una pregunta sobre la traductora. ¿La traductora ya veis de España?
No.
¿O es alguna mujer
es
de allí?
Sí, vale. Allí. Y bueno, pues fuimos a un restaurante que había igual 200 personas. O sea, ya, era enorme. Y tenían la mesa reservada para nosotros. Nosotros cenando, todo el mundo mirándonos. O sea,
es que impactante. Cual,
todo el mundo mirándonos.
Me encantaría un poco eso, ¿eh?
¿Qué pasa? Sí.
No, coño, no por egocentrismo, sino por realmente poder experimentar lo que es el... Qué fuerte como lo viven, ¿sabes?
Es curioso.
Perdón, sigue.
No. ¿Qué pasa? Que en el restaurante había una tarima. Uh-huh. Había una tarima y había una speaker, pues con niños, un cumpleaños, tal. Entonces estábamos cenando y cogí y me mira a mi madre. Y claro, yo con mi madre me entiendo, nada más me mira y le digo, no.
No voy a la tarima.
Mamá, no, por favor. Y me dice, sí, no. Pues bueno, convenció a la traductora a través de mi hermano, porque yo me negué rotundamente a que saliera a la tarima, poner en YouTube o en lo que fuese Rocío Jurado y bailar flamenco.
Entonces, eso sí que se siente la niña de la que se ha visto.
Literal.
Mi madre fue para allá, empezó a bailar con Rocío Jurado, un videoclip detrás, Rocío Jurado bailando y mi madre delante. Bueno, todo el restaurante flipando, como, hombre, si fuese un concierto.
Su momento más main character, sí, sí. O sea, en
tengo que decir que un poco yo lo hubiera hecho. Yo me pongo un Mónica Naranjo, le canto un sobrevivir a viva voz y se queda el chino loco.
Pues se quedaron loquísimos, como si fuese un concierto, cogiéndole así las manos, tirando las flores, de todo, o sea, gritando. Mi madre, claro, se venía arriba, ¡viva España! No sé qué. Bueno, tremendo. ¿Qué pasa? Que luego nos querían invitar hasta a cenar y todo.
Escúchame, vamos.
Por todo el show.
Nos negamos, pero...
Yo no me niego, te quiero decir.
Bueno, pues se negaron, pero vamos, mi madre salió de allí a besos, abrazada, con flores...
No, sin su momento más me encaracteriza.
Escúchame, si vamos a China, queda apuntado el...
Hacer el show, la performance.
Hacer el show español.
Yo me preparo una pieza flamenca, por si acaso.
La historia no acaba aquí.
Ah, ¿qué más?
Hay más. Al día siguiente, no el mismo día, al día siguiente... Vamos, mira que China es grande, ¿eh? Vamos por la calle, estamos yendo al hotel y nos paran unos chinos. Y señalan a mi madre, a ti te conozco. Y nosotros...
Su madre viral en Twitter.
¿Qué pasa? Pues nos enseñaron un vídeo en el Instagram chino que se había hecho viral mi madre bailando flamenco. Y tengo el vídeo que luego te lo enseño.
¿Sí? O sea, sí, luego sí, quiero ver el
real. ¿Cuánto de icónico, o sea, es irte al chino, bailar flamenco y hacerte viral en China?
O sea, ¿tú me vas a bailar flamenco? ¿O es como dices algo?
A ver, mi madre tiene sangre andaluza y
¿qué puedes
y
hacer? Es como dice,
ella me dice, yo tengo acento andaluz. y lo fuerza muchísimo. Entonces es como el flamenco.
Sí, pero tú dices que el chino va a
notar. A veces ha dado clases, eso es verdad.
Ah, pero, bueno.
Unas palmitas pero... no se sabe tocar, pero claro.
No, encima tú y yo con lo que somos verás.
Yo hago espectáculo.
En el viaje que tenemos este verano, cuidado, espérate que no me lo marque yo, el espectáculo. No porque me quiten de una hostia todos mis derechos, que si no lo haría.
No, pues
qué heavy, tío.
Y tengo, claro, tengo el vídeo grabado de Instagram y todo, y salgo yo en un plano de a lo lejos. Bueno, fue
claro, en plan, más aliens de estos españoles, ¿no?
Exactamente.
Qué heavy, qué fuerte, qué guay. ¿Y tú, eso, tu hermana? ¿Cómo encajaba todo eso?
A ver, lo que pasa es que mi familia conocemos a mi madre.
Ya.
La conocemos.
Por lo que sea.
Y es extraño porque... yo veo a mi padre y mi madre y yo digo, o sea, ¿cómo cojones habéis acabado juntos? O sea, mi padre es todo lo contrario a ella. Y claro, mis hermanos son como mi padre. Yo la animo un poco más a mi madre.
Yo soy tu madre en la vida.
Pero vamos, mis hermanos ya es como, mira, miro para otro lado y ya está.
Es que su madre es una sala, yo hablo con ella por teléfono.
Sí.
Hubo una fiesta que se puso a hablar con todos. Entonces lo coges y te decía, Gema, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Es para Burgos, ven para Burgos, ¿eh? Tú cuando quieras.
Y no les sirvió... Ah, que vienen Burgos ellos.
Sí.
¿No les sirvió la autoestima ese viral en TikTok? O sea, ¿cómo encajó tu madre ser famosa?
A ver, o sea, tampoco lo dio mucha importancia. O sea, nos quedamos flipando y, o sea, no llevo a más.
Claro, es que es como si la niña típica de los memes de Twitter, en plan, que tiene un montón de stickers.
Puede ser que tu madre tenga stickers.
Claro,
robado por China.
Claro, sí, me refiero.
Bueno, de hecho, yo tengo un sticker de mi madre así en un templo de Buda, así, o sea, en plan, como si
fuese. Es que claro, igual que esa niña está rulando por todo el occidentalismo, a lo mejor tu madre está por ahí rulando, bailando flamenco en la red social china que tengan.
A mí me encantaría, qué mona. Qué mala tu madre.
Ya, literal.
De hecho, nuestras madres se llevarían muy bien, ¿eh?
Sí, porque tienen rollos místicos, misticidades, tarotes...
Total. O sea, mi madre se pasaba todo el viaje de China abrazando árboles. Porque les traspasa
sabiduría. Dios, es que es nuestra madre, literal.
Los árboles traspasan sabiduría.
Y bueno, fuimos a Buda. O sea, tengo un vídeo de mi madre abrazando con el incienso así. Y todos los chinos mirándola.
Es que encima,
si te queda un chino mirando, es como... Se te queda así mirando fijamente,
sí, rollo.
Sin expresión alguna.
Ya, y además que sin disimular, ¿sabes? Porque claro. Igual te miro un poco de reojillo.
Sí, pues tú imagínate los chinos que se vienen a vivir aquí a España. Que hay familias que se vienen aquí, ¿sabes?
Joder, y tantas.
Tienen que estar sobreestimulados. Total. Al principio, nada más llegar al aeropuerto. Total. Simplemente decir, hostia.
Que está lleno de esta gente.
Sí, sí, total. Sí. Además, creo que aquí es exclusivo, aquí hay un montón, qué fuerte. Total. Y bueno, ¿tu hermana tiene intenciones de volver?
Yo creo que sí.
O tú o la familia.
O sea, yo creo que volveremos seguro cuando seamos más mayores, pero yo creo que sí. Incluso... O sea,
¿pero esto viene intención de seguir investigando o rollo por...?
No, yo creo por conocer, por porque cultural. Nos queda mucho por conocer. Y yo creo, fíjate, que hemos vivido tanto a... Y al final hemos querido tanto a mi hermana, que yo creo que mi hermano y yo también nos tenemos en mente, igual nos planteamos adoptar una...
Esa era otra pregunta que tenía. En plan,
yo creo que
creo
sí.
Que después de haber, o sea, ¿crees que después de haber vivido tu experiencia como hermano que tiene una hermana adoptada, tú adoptarías?
Sí, porque además, como he vivido lo que dices tú, ¿no? He vivido la otra parte que nadie cuenta.
Exacto.
Sé lo que me ha faltado y lo que no me ha faltado en base a tener una hermana china. O sea, el cómo explicárselo, cómo entenderlo, cómo hacer que convivan. Entonces, yo creo que he aprendido mucho de eso y sabría cómo hacerlo.
Claro, también tu madre y tu padre no tenían los recursos,
claro,
que...
O sea, yo no les culpo de nada.
No, obvio. Qué guay. ¿Y harías también combinación de biológico adoptado, solo adoptado? Solo o sea, ¿cómo sería?
Bueno, o sea, es que no...
Yo no sé qué hago mañana, amor, pues yo... ¿Qué decirte? ¿Soy padre y adoptado?
No me lo he planteado, la verdad. No me lo he planteado.
Pero no sé. Qué guay.
¿Por qué no?
No, claro. Y pasamos ahora a la sección de el invitado. Como todos los invitados, va a ser sometido a esa tortura en la que sucumbe a vender su intimidad por el módico precio de 0 euros.
Esto es como cuando vas a la resistencia y sabes las preguntas que te van a hacer.
Exacto.
¿No? Sí, tampoco sabes a lo que vienes.
Poco sí.
¿Te imaginas que está entrenando su explora de Instagram en plan, viendo lo que quiere que le salga a fuerte en plan?
No sé ni cómo se hace, la verdad.
No, yo tampoco, pero bueno, yo qué sé.
Vale. Bueno, como siempre tenemos dos preguntas iniciales.
Vale.
Procedo a hacer la primera, Gema.
Vale, la primera pregunta es ¿con quién te gustaría compartir nevera? famoso, sí, que digas, me retaría con esa persona.
O sea, yo lo he pensado y...
Es que es súper mono porque es un invitado responsable que se ha escuchado los episodios.
Entonces se sabía las preguntas, muy como, bien. Como debe ser.
Pues, porque sabía que si no me iba a quedar pillado pensando y...
Ya, y es una pregunta que tendría que reflexionar también.
Claro, claro. Sí. O sea, estaba entre dos. Al final me he decantado por uno porque es una actriz que la sigo desde hace mucho. Me parece tan... especial que yo creo que me caería muy bien y es no sé cómo si lo pronuncio bien, Najwa Ninri.
Najwa Ninri,
me encanta, o sea,
sí,
tengo que felicitarte.
Yo creo que está
Mítica Zulema, Aleza Sierra en la
tengo que felicitarte por la inclusividad de que eres la primera persona que dice una persona, o sea, que dice un famoso del género contrario.
Es verdad.
Ah, mira.
Najwa Ninri, pero me parece
es super... que este chico es tan inclusivo.
Escúchame, pero me parece una respuesta súper curiosa.
Porque ¿por jamás hubiera pensado.
Es que como la sigo desde hace muchísimo y veo lo rara que es, o sí, especial, no, sí, no sé cómo llamarlo.
Sí, es rara.
O sea, me entra curiosidad de conocerla, no sé.
Ya, es verdad que por además, lo hemos hablado muchas veces, que a través de una nevera conoces mucho a una persona.
Es verdad.
En plan, por
verdad.
Lo que come, por si es limpia, verdad. Por si es organizada, tal, yo qué sé. Oye, qué respuesta más curiosa. ¿Y quién era la otra, ya por curiosidad?
Con la que has hablado. El otro es Jordi Évole.
Jordi Évole. O sea, es que ha cogido dos personas que en la vida me hubieran pasado por la cabeza.
Literal, pero oye,
muy bien,
guay.
Muy bien,
me encanta Jordi Évole. Sí, sí. Me encanta.
Qué guay,
sí, sí.
Qué chulo. Me encanta. Vale, ya la ves. Otra pregunta que... también la sabrás, es ¿qué elemento de camping serías?
¿Qué elemento de camping?
¿Ha dicho alguien nevera, de hecho? Yo creo que nadie ha dicho nevera.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Tendría que recapitular, pero me suena que sí.
Puede ser. Bueno, ¿qué elemento de camping serías?
Pues yo creo que sería...
¿Tú has estado en camping?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo sería la linternilla esa que pones arriba súper necesaria, en plan, que te alumbra toda la tienda de campaña.
Sí.
Yo creo que sería eso.
Un farolillo.
Un chico práctico,
un
analítico.
Farolillo, intentas el farolillo. Intenta.
No, yo es que tengo un farolillo que es farolillo real, ¿eh? En plan, que está pensado para eso. Porque veo que la linterna, si es como muy acotado, me enfoca así, ¿sabes? ¿Me estoy explicando?
Sí.
En plan, no
sí.
Crea
es de
luz de ambiente.
Eso es.
Claro, claro, claro. Pues muy bien.
De hecho, vengo a decirte una cosa bonita y es que te pega. Porque yo también creo que eres una persona como que está siempre presente. En plan, que se hace notar en los grupos y que ilumina. Sí.
Esto, como te vean mis amigos, se van a cabrear contigo. Porque dicen que no me tienen que decir cosas buenas que luego me las creo.
Ah, ya
perdona,
sé, yo hablo yo con tus amigos.
¿Qué amigos son esos?
Escúchame, somos un podcast defensor del egocentrismo a muerte.
Exactamente.
O sea, a nosotros nadie nos puede decir nada. Somos las personas más egocéntricas que vas a conocer nunca.
Siempre hacemos alegoría del amor propio.
Exactamente.
O sea, que,
exactamente.
Además, que son cosas que si te las crees y es porque te las han dicho, amor, se las han dicho porque lo soy.
Efectivamente,
si no lo
dicho, ya está, exactamente.
No, créetelo, eso es fatal. No.
Exacto.
Vale.
¿Lo escuchamos?
Y ahora, no, sí, cabrones. Uy, que me lo quitas el episodio final. Bueno, ahora pasamos a la sección para conocerte más a través de tu teléfono móvil. En esta ocasión, muéstranos tu Instagram Explora para ver qué es lo que te sale.
Un poco random, ¿eh?
En verdad a mí no me define el mío, ¿eh? Porque yo
a
no
mí
lo
sí.
uso.
A mí...
El tuyo sí, porque solo hay perros salchicha. Es lo único que hay.
Maricones.
¡Muchísimo tenis! ¿O
es
padel?
Padel.
¿Muchísimo
¿Te
padel?
¿Te gusta el padel?
Sí, la verdad que sí.
Pero,
o sea,
¿es que solo
una...
sale padel?
Tengo una mezcla entre padel... comida,
perros,
de estos vídeos de que van a de monólogos o tal,
sí.
Sí, ese
frases o conferencias de reflexiones
y o sea, clips de podcast,
sí,
bien, muy bien eso,
consume la industria,
comidita, sí, sí, sí. Muchísimo pádel, gana el pádel, sobre
qué
todo,
guay. Qué chulo, muy bien.
Algo de fútbol también, pero muy poco.
Bueno, está bien, está
bien.
Bien,
bien, está bien.
Muy en su línea de hombre heterosexual, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. No me lo esperaba.
Vale, ahora vamos a meternos en tu WhatsApp. Vamos incrementando el nivel de intimidad que violamos. Y en este caso vas a buscar nevera.
Nevera.
A ver qué es lo que te aparece.
Pues igual es lo mismo que Javi.
¿Javi?
Mira, me han dicho Diana, listo para grabar la nevera.
Diana, mi Diana.
Sí.
Diana, mi Diana.
Sí, es que le dije que iba a venir a la nevera hoy.
Qué maja.
Y luego no. Torres, viernes después de grabar la nevera, que luego tenemos un campeonato de mus.
Ajá.
Y bueno, pues nevera también hemos ido a un pueblo que había que llevar
nevera. Es que una nevera siempre está presente en todo, en realidad.
Efectivamente.
En un viaje a Pro con amigos, tiene que haber nevera. Todo, todo ahí. Muy guay. Y ahora vamos a descubrir tu verdadera inclusividad. Y es que tienes que buscar en tu teléfono móvil la palabra procede gema.
China.
Exacto.
China.
A ver.
Y si es de mensaje
a ver,
y dice
a ver
¿dónde
si
es para hablar de China, no, no vale.
Claro, no. Ahora, si va
Mira,
a ser...
son cosas racistas.
No, bueno, ah. A ver.
Ay, ¿tienes bromas racistas con tu hermana?
No, tenemos...
Ay, yo
tenemos bromas. Un amigo, bueno...
¡Ah!
Que...
Me parece la polla con el mensaje.
Tenemos un amigo que le gusta la...
Cultura asiática, ¿no?
La cultura asiática. Entonces íbamos a ir al pueblo y alguien le dijo, seguro que hay asiáticas, tal.
Vale.
Chicas.
¿Conozco a esa persona?
Sí.
Ahí está, sí.
Ay, que ya sé quién es. Ay, que lo conocí hace poco, además. La madre que lo parió. ¿Es en serio?
Quiere venir al podcast, dice esa persona.
Ya, esa persona sigue, está, sigue en periodo de prueba.
Está en trámite.
Sigue en periodo de prueba en la vida, en general.
Y...
qué fuerte.
Y poco más.
Bueno, es que no, eres, no es la única persona que ha hecho alusión a eso mismo, en ese grupo.
Sí, es verdad.
Qué fuerte, qué fuerte. No, es que queríamos saber si a lo mejor ponías, no, es que la china y mi hermana, no sé, ¿sabes? En plan, racista
no,
con ella.
No,
pero yo, o sea, me hicieron la cantidad de bromas homófobas que tenemos.
De hecho, yo me cabreo mucho. Me cabreo mucho si dicen cosas de esas.
Oye, ¿sabes una cosa que yo me estoy intentando quitar? El decir, voy al chino. En plan.
Perdona.
No pasa nada.
¿Quién te instruye?
¡Tú!
¡Vale! ¡Gracias! Quiero que se valore.
En decir bazar, que sí, ha sido tú, pero que lo estoy intentando.
Exacto. Yo es una cosa que me meto mucho. Y con los niños, que es que sea a lo mejor. Esto lo podéis comprar. No sé, porque con niños, en el que le podéis dar mucho. Y lo podéis comprar en el bazar o en la tienda de alimentación. En plan, no está bien. No dirías un vamos al español para ir a comprar fruta. Dices, vamos a la frutería. Pues aquí igual.
A ver, en verdad se puede decir, ¿sabes? Porque luego tú vas a, por ejemplo,
que sí, y que
Italia
no es,
y vas al paqui.
Y que no es... Sí, pero y yo entiendo que no va con...
que no va con racismo, sí.
Racista, claro. Pero es que al final parece que se está asociando a las personas chinas un tipo de negocio solamente. Y es como un tío, ¿no?
También me hacen las uñas. Cosas.
Oye, de verdad. O sea, de nada sirve hacer un discurso.
Oye,
¿no?
Que lo hacen súper bien. O sea, yo no me fío de un español haciéndome las uñas, ya te
ni
lo digo.
Ni me fío de un español poniéndome un protector de pantalla.
Que, efectivamente.
Que lo de los chinos, y lo digo por mi hermana, o sea, tienen
son súper meticulosos.
Delicadeza.
Por eso.
Yo he pintado mi casa y he... O sea, la tarea de las esquinas era para mi hermana. O sea...
Sí, que tiene
que
mucha...
Que no lo digo de coña. Que es
sí,
que de verdad lo hacen súper bien.
Sí, o como sea, decía Fina de talleres
sí,
y tal.
Sí, efectivamente.
Un trabajo de chinos.
Literal, es que no.
No, de verdad, o sea,
bueno,
basta.
Vamos a acabar con otra cosa de chinos, que son galletas de la fortuna.
Eso es. Bueno, pero antes de la galleta, una última.
La canción.
Breve, claro, que la canción. Perdón. No vale que sea de Mulan.
No, oye, ya,
no, no, no. Una canción.
Sí, tienes que decir una canción porque tenemos una playlist
cualquiera.
Con un vale. Montón de canciones que van metiendo cada uno de los invitados que pasan por aquí, entonces es momento para meter la tuya.
Vale.
Tienes libertad pues, absoluta. Una creo que estás escuchando ahora, una creo que te identificado.
Diría,
una que le gusta a tu hermana, la que tú quieras.
No me digas nada de Israel B. Es alguien que me encanta, Israel B.
No me digas nada.
Es tan random esa playlist.
Me la voy a... Sí, literal, me la voy a apuntar para escucharla.
Vale, vale, guay.
No me digas nada.
No me digas nada.
Perfecto.
Muy bien, pues ahora sí que sí, podemos pasar al momento Galleta de la Fortuna.
Venga, está.
Nuestro último invitado tendrá solo ya una parte, sí. A ver qué es lo que le dice... Por el otro lado.
Pues me parece muy bien.
Pone, deberías comer chocolate y cantar una canción todos los días para el mes siguiente. Te traerá alegría.
Pues mira.
Un poco por la cara.
No, nunca me viene mal.
No está mal.
No me viene mal.
Esta galleta ha sido bastante acertada.
La verdad que sí, no me viene mal.
Pues ya, guárdatelo de recuerdo.
Venga,
sí, te puedes comer la galleta, es comestible y todo eso. Oye,
sí.
¿Os daban galletas de la fortuna en China?
No.
Ay.
entre eso y que no hay pollo ni limón.
¿Sabes ilusionado?
Sí, total, ya no quiero las chinas. Ya se han quedado sin show flamenco, por mi parte. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Mario, por venir
nada,
y contar tu experiencia, por contar tus anécdotas.
Sí.
Ha sido un placer. Gracias también por escucharnos.
Gracias a todos los chavales que nunca nos escucháis, pero que nos estáis escuchando solo porque ha venido Mario y habéis
exacto.
Llegado hasta aquí.
Os
valoro. Exacto.
Os invitamos a que escuchéis el resto de los episodios que tenemos muchísimos.
Exactamente.
Y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
La Nevera, el podcast de los hermanos Cazorla.